De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este miércoles 26 de febrero, antes de cualquier otra noticia o el análisis de la actualidad, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Continuamos pendientes en la M50 de un accidente en Paracuellos de Jarama que genera 8 kilómetros de retenciones en dirección a la autovía de Burgos. Tengan cuidado si van a circular por este tramo de la M50, donde además hay complicaciones en San Fernando de Henares hacia la A2, en el entorno de Fuenlabrada, dirección A42, Majadahonda, sentido A5, y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña. En la M40, tráfico intenso en Valdemarín en ambos sentidos, desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales en dirección a la autovía de Burgos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Además, hay circulación intensa en las entradas a Madrid por la 1, en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, también a la altura de Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria además de salida de Madrid en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, y precaución en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En esta conexión comenzamos con un par de incidencias. Hay un accidente en la M30, en el lateral a la altura del nudo de Costa Rica, sentido sur. Están ocupando ahora parte del carril derecho y generando retenciones en la zona, que por otro lado ya las hay. En sentido contrario, hora punta, en el arco este de M30 entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. Para más inri, hay un vehículo averiado en la incorporación de la carretera de Valencia, ese lateral de la M30 a la altura de O'Donnell. Están ocupando también parte del carril derecho. Al otro lado, dificultades propias de la hora punta entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. En Avenida de la Ilustración, entre Salvador Maella y Nudo Norte, en todas las entradas, un par de salidas a tener en cuenta, la de Avenida de América, dirección Carretera de Barcelona y Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Y sobre todo ya en la zona centro, lo más complicado lo van a encontrar en el eje Prado-Recoletos, sentido norte, o en el entorno de la Glorieta de Atocha y Plaza de la Independencia.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia en esta mañana de miércoles 26 de febrero, miércoles de ceniza. Ramón Pérez Maura, buenos días.
Muy buenos días, don Juan Pablo.
Buenos días, Carlos Sánchez.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días,
Juan Pablo. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, estamos en la hora de la verdad, en la Champions, y ayer el Barça jugó con fuego, un equipo apagado, aunque dominador, y Messi pensando en otras cosas, quizá mirando el Twitter a ver si el propio club se metía con él. Al final Griezmann salvó un empate a uno y todo se decidirá en el partido de vuelta. Y esta noche Guardiola en el Bernabéu. Al menos ha sido educado y cabal elogiando a Zidane y al Real Madrid. Veremos cómo se resuelve la eliminatoria. Y los que no eliminan sus movilizaciones son los agricultores. Consideran insuficientes las medidas aprobadas por el gobierno porque son reformas menores. El ministro Planas ha sido diligente para ofrecer una solución, pero tendrá que seguir trabajando con los agricultores en España, pero sobre todo en Bruselas, para que en la negociación del nuevo presupuesto comunitario de 2021 a 2027 el recorte de la política agrícola común no sea sustancial y perjudique gravemente a los intereses españoles. Ahí está la cuestión y la batalla que hay que dar para preservar los intereses de España en el marco de la realidad de la Unión Europea. Y lo que tuvimos en la sesión de control al Gobierno en el Senado fue una dosis de realidad para el ministro José Luis Ábalos. El presidente no dio la orden. Ábalos actuó por su cuenta al ir a atender a la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto. Tenemos nueva versión que consiste en lo principal. Sánchez se quita de en medio y le deja todo el marrón a Ábalos. No sé yo cómo se digiere que te dejen solo ante el peligro. Oye, o en política es habitual que el presidente tenga cabezas de turco que asuman los malos tragos. Por cierto, Sánchez utilizó la misma estrategia que hace algunos años utilizó Felipe González cuando saltó el escándalo de los cafelitos de Juan Guerra en la delegación del gobierno en Sevilla, o cuando Alfonso Guerra utilizó el Falcon para ir a los toros. Dijo Felipe entonces, si ese es el principal problema por el que pregunta la oposición o preguntan los periodistas, en ese caso era yo, y disculpa la cita, es que las cosas en España van bien. Después, los cafelitos tuvieron bastante más trascendencia política. Ay. Al tiempo. Eso es lo que hizo ayer Pedro Sánchez. Ah, y otra curiosidad. ¿Qué tienen de malo los búfalos de Sotosalvos? ¿O es que Pedro Sánchez cruzó la raya de la descalificación personal con el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto? Será natural que ante la dimensión histórica de la mesa de hoy, en Moncloa el presidente estuviera un poco nervioso. ¿O será por sentarse en la mesa con un inhabilitado y un procesado, o porque entre los suyos hay dos al menos que defienden el derecho de autodeterminación? Pablo Iglesias y el señor Castells. Esta foto puede tener un precio demasiado alto para todos, no solo para Sánchez, aunque seguro que será capaz de darle la vuelta a lo que ocurra en favor de sus intereses. Al menos parece que tendrá presupuestos. Eso sí, Esquerra Republicana no le traiciona, y eso conllevará por lo menos 3 años más en Moncloa para intentar reformar el país con una trascendencia que exigiría consenso de la oposición y no solo el apoyo de independentistas, comunistas y proetarras. ¿Y del coronavirus qué? Pues lo que era de prever. Las personas que han estado en lugares de riesgo y han vuelto a casa, a España, se traen el virus. Los casos están controlados y hay que exigir calma, tranquilidad y sobre todo transparencia y medidas claras y eficaces. El ministro de Sanidad está en la mesa de Cataluña, pero suponemos que será capaz de seguir dirigiendo la estrategia contra el coronavirus, o cada comunidad autónoma debe hacer caso a su consejero de Sanidad, que debe actuar coordinado con el resto de autonomías y con el gobierno central. La bolsa ha perdido en 2 días más de 40.000 millones y hay mucha preocupación por cómo afecta esta situación o cómo puede afectar al turismo con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, por ejemplo.
Un joven de 24 años se ha convertido en el primer caso confirmado de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Me vais a permitir que salude a esta hora de la mañana, y se lo agradezco mucho, al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Buenos días, consejero.
Muy buenos días.
¿Cómo está este joven de 24 años? ¿Qué sabe usted hasta ahora de la mañana de él?
Bien, bueno, el joven, ya cuando tuvimos la confirmación de que tenía afectado, que estaba afectado por el virus del coronavirus, que fue aproximadamente a las 11 de la noche de ayer, bueno, se le ha trasladado al Hospital Carlos III, que está dentro del complejo del Hospital de la Paz. El paciente está estable, los síntomas pues son leves, pero bueno, por precaución, nosotros ya dentro de nuestro protocolo de actuación, cuando tuviésemos el primer caso de coronavirus, era trasladarlo a la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital Carlos III, pues para estar pues en una situación todavía pues lo mejor para el paciente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso, tranquilidad, porque el paciente está bien y ahora hay que ver cómo evoluciona en estos días.
¿Fue él el que avisó a las autoridades sanitarias, el que fue al médico? ¿Qué pasó?
Sí, la verdad es que tengo que decir que fue una actuación impecable por parte del paciente, porque hay, uno puede acudir con los síntomas y, bueno, que cumpla esos dos criterios, ¿no? El criterio epidemiológico, que es haber estado en contacto en alguna de las regiones que se consideran de riesgo con algún caso diagnosticado. Y entonces él había estado de viaje en el norte de Italia, y al llegar a España, bueno, él pues vio que tenía los síntomas que se han descrito para la enfermedad, en este caso era tos y algo de febrícula, y lo que hizo fue llamar al SUMA, al 112. Entonces el SUMA acudió a su domicilio, tomó la muestra de sudado faríngeo, que trasladó al Hospital de La Paz, donde se hizo esa determinación, lo que llaman el PCR, que es lo que determina que si tiene el virus, en este caso el virus del coronavirus, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, pues reconozco que su actuación fue absolutamente impecable, ¿no? En domicilio, lo cual porque él, su estado general es bueno y él no acudió, pues, ni a su centro de salud, ni al ámbito hospitalario, y bueno, y una vez ya que se terminó que ese coronavirus había salido positivo, sí, pues ya se produjo el traslado de madrugada.
¿Y las personas del entorno de este joven, personas que han estado en contacto con él, hay algún tipo de decisión al respecto?
Claro, ahora lo que hace, ahora tiene que actuar la Dirección General de Salud Pública, los técnicos de salud pública, que ahora llega, digamos, la parte, vamos a considerar la de investigación, ¿no? Es ver cuáles han sido los contactos directos que ha tenido el paciente desde que ha estado en España, y a partir de ahí pues se toma la determinación según el grado de contacto. Bueno, ahí ya son cuestiones más técnicas por parte de Salud Pública, y también habrá que valorar pues qué se hace dentro de su centro de trabajo. Entonces, a partir de ahí pues se darán las recomendaciones y bueno, y sobre todo ver cómo evolucionan estos casos, ¿no? Ya tenemos caso, por ejemplo, lo que ha pasado en el hotel de Tenerife, sí, cuando una vez que se determina que hay pacientes ya contagiados, pues según el grado de exposición se toman unas medidas en un sentido o en otro, ¿no? Uh-huh. Con los contactos más directos habitualmente lo que se hace es hacer una determinación para ver también si tienen la enfermedad, y con otros casos, insisto, dependiendo del grado de contacto que han tenido con el paciente, pues sí, se determina si hay que estar en cuarentena o hacer la determinación. Eso ya se va valorando caso a caso.
¿Y cuántos días llevaba en España?
No tengo el dato exactamente. Sí. Yo creo que vino de viaje hace 48 horas.
Hace 48 horas. ¿Del norte de Italia? ¿Ha concretado de dónde?
Del norte de Italia, sí. Porque de los criterios epidemiológicos, sí, ayer dentro del Consejo Interterritorial, uh-huh, se amplió lo que era la definición de caso. Porque antes caso se consideraba, desde el punto de vista epidemiológico, era personas que hubiesen estado en contacto con pacientes ya diagnosticados, o en la zona principalmente era la región de Hubei, con la capital en Wuhan, sí, que era, digamos, la única región que se consideraba de riesgo. Se amplió el concepto de caso porque se han incluido las cuatro regiones del norte de Italia, se ha incluido Corea, Japón, Singapur, Irán, y yo creo que sean las zonas que se consideran de riesgo, con lo cual, claro, todos estos casos que algunos en estudio, o casos que ya han salido negativos, todos ellos, la inmensa mayoría, vienen del norte de Italia, que el hecho de haberse producido pues ese aumento de casos tan exponencial, algunos de ellos con fallecimiento de pacientes, el caso de Italia es lo que ha cambiado un poco la dinámica que llevaba esta crisis del coronavirus, porque ya la parte de China estaba en fase de control, pero bueno, se ha producido este caso concreto de Italia, y claro, la proximidad, evidentemente, y los desplazamientos que hacen españoles, en este caso, sí, a esa región del norte de Italia, es lo que ha hecho que en estas últimas 24 horas hayamos tenido más casos en estudio.
Dígame, al ser casos importados, como estamos viendo no solo en Madrid, sino en el resto, sí, de España, del norte de Italia, ¿se va a tomar algún tipo de medida especial con los vuelos que lleguen de Italia, por ejemplo?
No. También se trató ayer en el Consejo Interterritorial, vamos a ver, las recomendaciones en cuanto a viajar al norte de Italia, concretamente a la zona que se considera zona de brote, no existe prohibición, pero sí que la recomendación que hizo el Ministerio es no viajar a estas zonas, ¿no? Y cuando se produce desplazamiento de personas que vengan del norte de Italia a España, ahí se planteó incluso, se hablaba del control de la temperatura, que se hace en algunos aeropuertos, uh-huh, pero los técnicos de salud pública del Ministerio, los epidemiólogos, dijeron que no se había demostrado ningún valor añadido por el hecho de tomar la temperatura, ¿no? Aquí el principal factor es que una persona, en cuanto tenga los síntomas, se ponga en contacto, ya sea vía telefónica, hablando, en este caso llamando 112, o acudiendo a centro de salud o a centro hospitalario, y a partir de ahí pues establecer si cumple criterio clínico y criterio epidemiológico, pues es activar todo el proceso como se ha hecho con este caso con el paciente de Pozuelo. Y desde luego que a día de hoy, por parte de la Organización Mundial de la Salud, no se produce prohibición en cuanto a los desplazamientos. Sí que, digamos, recomendaciones de acudir a la zona donde se ha producido el brote. Y la salida, bueno, en el caso de Italia, ahora mismo hay 11 municipios aislados, ¿no? No se está produciendo muchas salidas, puesto que ya la autoridad sanitaria en origen, en la región, digamos, afectada, está actuando con bastante contundencia.
Dígame, tenemos el ejemplo de Tenerife, donde se ha cerrado un hotel. En este caso, la gestión de la información, ustedes van a facilitar, dicho usted que es un paciente de Pozuelo, el ingresado. En el,
sí.
¿Qué tipo de información van a facilitar sobre, a la hora de luego tomar decisiones? Porque en Tenerife se ha visto que han cerrado un hotel. ¿Qué van a contar ustedes del paciente, de su vida, de su trabajo? ¿Eso cómo se gestiona?
Bien, nosotros ahora a las 9:30 vamos a hacer una rueda de prensa con todos los medios de comunicación un poco para informar. Yo creo que en todas las, digamos, las crisis de salud pública tiene un componente importante de lo que es la clínica en sí, el factor epidemiológico, pero hay otra que es yo creo que es fundamental la comunicación, actuar con transparencia, o sea, responder a todas las dudas que pueda plantear y sobre todo porque eso yo creo que transmite un mensaje de tranquilidad a la población, ¿no? En este caso, además yo le digo por sobre todo por los expertos que están acompañando en toda esta crisis y por los profesionales sanitarios, en líneas generales todo el mundo está tranquilo, ¿no? Es una crisis que, bueno, que se ha producido además de manera súbita y que desde el día 30 de diciembre pues vamos viendo el número de casos, pero realmente nuestro sistema sanitario está preparado para afrontar una crisis de este nivel y que tengo que decir también para tranquilizar que por ahora los casos que hemos hecho el estudio son casos importados. Digamos, tiene varios niveles el afrontar esta crisis. El primero que sería, y además podemos decir que la situación a la que tenemos en Madrid, ¿no? Que son casos importados, que se hace el estudio, hay que evaluarlos individualmente y sobre todo establecer la trazabilidad de dónde ha estado el paciente y ver cómo se actúa con esos contactos. El segundo caso que sería, que es, digamos, es el primer escenario de contingencia. El segundo es para mitigar, que ya es cuando se ha producido un contagio comunitario, que es como lo que ha ocurrido en Italia, ¿no? Que realmente ahí, perdón, el grupo de expertos del ministerio lo que nos vino a decir es que probablemente hubiese estado el paciente cero, el que ha contagiado en esa región del norte de Italia, probablemente hubiese estado más de 15 días contagiando sin control, que es lo que ha producido, digamos, ese crecimiento tan exponencial que ha tenido, que sería un escenario más comunitario, pero circunscrito y con cierto control, y luego ya sería el tercer escenario que podríamos decir, hablar concretamente del caso de la región de Hubei, ¿no? Que ya, pues es, digamos, con fuera de control de entrada de las autoridades sanitarias, aunque ahora ya las autoridades chinas han actuado con mucha contundencia, pero bueno, son los tres escenarios que se baraja, y ahora mismo Madrid, igual que el resto de comunidades autónomas, vamos, que en toda España son casos importados, todavía no se ha producido caso de contagio comunitario, lo cual es un escenario que tenemos que estar valorando, yendo con control, con prudencia, con tranquilidad y sobre todo pues dando mucha información y con transparencia, que yo creo es fundamental en estas crisis.
Pero por terminar y dejarle tiempo para preparar esa rueda de prensa, estamos en el primer caso de los que usted ha enumerado. ¿Ustedes no van a facilitar nombres, calles, empresas, ese tipo de información? ¿No se da? ¿O sí
no,
se da?
No se da. En estos casos, bueno, un poco también por protección de datos del propio paciente, nosotros como Consejería de Sanidad esos datos no los podemos proporcionar, pero sí que nosotros lo que hacemos es actuar según el contacto que ha tenido el paciente, digamos, y en todo ese itinerario que ha vivido desde la vuelta a su viaje a Italia, pues ahí actúan los técnicos de salud pública, pues según el grado de contacto que ha tenido el paciente pues con su entorno familiar o con su entorno laboral.
¿Confirma usted que ha habido 200 descartes? Es decir, que la Comunidad de Madrid sigue haciendo exámenes y que se descartan centenares
bueno,
de casos.
Bueno, desde que se declaró la enfermedad el día 30 de diciembre, o sea, nosotros estamos ya cerca de los 300, ¿no? Lo que estamos haciendo es, para que los oyentes lo tengan claro, nosotros tenemos que determinar que cumplan dos criterios, uno que es el epidemiológico, que es lo que he dicho antes, ¿no? Que haya estado en contacto con un paciente o en la región donde se haya declarado brote, las regiones ya, porque son varias a nivel mundial, y luego, en segundo lugar, que tenga los criterios clínicos, que son pues un poco como los criterios, los que tiene la, los síntomas que tiene la gripe, ¿no? Tos, febrícula, en algunos tiene algún componente digestivo, pero son más esporádicos. Y entonces, una vez que cumple esos dos criterios, los técnicos de salud pública determinan sí. si hay que hacer ese estudio, digamos, ese sudado faringio, que es la determinación sí. de PCR que confirma el diagnóstico de infección por coronavirus. Entonces, nosotros en todo ese proceso se han evaluado más de 300. Algunos pues se han descartado porque la sintomatología no era, digamos, la que determina sí. que tenga esa infección por coronavirus, o en otro porque no cumplían los requisitos epidemiológicos, ¿no? Uh-huh. Entonces se han estudiado, pues son casos que plantean, pues ya le digo, o en suma, o en una atención primaria o en una atención hospitalaria. Entonces se valoran desde Salud Pública y se determina si hay que hacer el exudado faríngeo o no. Entonces ya hemos tenido más de 300 y probablemente estemos por encima de los 20 en determinación de las PCR, que es lo que confirma la enfermedad por coronavirus.
Enrique Ruz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, le agradezco que haya dado esta información a los oyentes de Onda Madrid antes de esa rueda de prensa que va a comparecer usted dentro de unos minutos con todos los medios de comunicación. Se lo agradezco mucho y que vaya todo muy bien, consejero. Seguiremos en contacto. Gracias por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, pues lo que nos acaba de contar el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en fin, supongo que tranquiliza bastante que por lo menos hay una respuesta, ¿no, Ramón?
Sí, desde luego, porque creo que en los últimos 5 o 6 días se ha entrado en una especie de histeria colectiva que no se justifica de ninguna manera. Yo agradezco mucho cómo a lo largo de la mañana y también anoche Félix Madero, pero en el programa tú esta mañana, has ido dando unas cifras que es que son... esa es la realidad. Las cifras son las que son. El 0,7% de las personas que caen en esta enfermedad mueren. El 0,7%. Hay pocas enfermedades que tengan una mortandad tan baja. De la gripe cada año muere como mínimo eso, la gripe común, si no más, y depende también de lo que ocurra cada año y cómo sea el brote, que no siempre es de la misma intensidad. Y aquí estamos reaccionando en una histeria colectiva internacional, que empezó porque, como ya hemos dicho en las últimas semanas, China es un país en el que se miente sistemáticamente y no se contó la verdad del problema que había hasta que ya estaba muy extendido y no se habían tomado las medidas oportunas. Por eso en China el porcentaje es más alto. Están en un 2 y pico, casi un 3% de mortandad. Pero en el resto del mundo, vamos, no hay razón para tener ni de lejos la preocupación que se tiene hoy.
Carlos.
Bueno, sí, yo comparto que la idea de Ramón de que pueda haber casos de histerismo en unas sociedades que realmente estamos muy mediatizadas a través de los medios de comunicación, lo vivimos todo en tiempo real, la globalización, el que una enfermedad que conocimos, como decía el consejero, el 30 de diciembre del año pasado en China, pues ha trasladado a muchos países del mundo y nosotros estamos muy lejos de China y nos preocupa y por eso estamos hablando de esto. Pero yo tampoco creo que pasar a ningunear ese tipo de enfermedades. Ese tipo de enfermedades, evidentemente, si la comparas con la gripe, yo creo que los datos estadísticos están ahí, no hay nada más que decir. Evidentemente, la mortandad, como bien dice Ramón, pues es muy limitada respecto a otras enfermedades. Es decir, lo que diferencia a esta enfermedad o a este virus de otros es que no tenemos vacuna. Y por lo tanto, digamos que circula libremente por el planeta. Es decir, la gripe está perfectamente identificada, está detectada. Hay estadísticas históricas sobre la gripe y a cuánta gente afecta y cómo tratar la gripe. El problema del coronavirus es que no sabemos cómo tratarlo. Y el miedo a lo desconocido es realmente importante. Es libre, pero sobre todo tenemos mucho más miedo cuando desconocemos las causas y no tenemos recetas y no tenemos vacunas con este tipo de enfermedades. Por lo tanto, yo creo que no tiene ningún sentido caer en este histerismo colectivo. Evidentemente, escuchar al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid tranquiliza, es alguien con los profesionales de la sanidad que tenemos un buen sistema sanitario, tanto en España como en los países ricos. Y esa es otra de las circunstancias, digamos, que hacen a este virus todavía más preocupante. Es decir, porque ahora ha caído en países de nivel de desarrollo alto. Sí, Europa, incluso China tiene un sistema, digamos, es una dictadura y por lo tanto tiene una cierta capacidad de influir en la toma de decisiones. Mientras, imaginaos el escenario en el que el coronavirus se extendiera por África, donde no hay un sistema
información esta mañana que ha llegado a Brasil,
razonable. Por lo tanto, yo creo que no debemos caer un histerismo, tampoco debemos ningunear este
Álvaro.
No, poco más que añadir, que yo creo que estamos de acuerdo en que probablemente la alarma es excesiva, pero claro, también es verdad, como decía ahora Carlos, que es que no conocemos bien los detalles de este virus ni qué efectos va a tener, así que conviene estar precavidos. Pero también es verdad esto que comentabais de que en sociedades como la nuestra hay poco que temer realmente. Es decir, esto no va a provocar prácticamente la muerte de nadie aquí en Europa. Y si lo hace, será gente que esté ya muy débil previamente por otras...
En Italia, los últimos fallecimientos, 84, 85 y 91 años, con enfermedades previas.
Claro, por eso digo, con enfermedades previas. Pero, por ejemplo, los datos incluso que hay de China indican que niños menores de 10 años no ha muerto ninguno y suelen ser muy débiles. Es decir, que muy débiles quiero decir que normalmente las gripes y estas cosas les pegan, ¿no? Pero bueno, conviene estar atentos y que nos vayan informando. Yo creo que aquí, como decía también ahora el compañero, es importante que las autoridades no nos mientan, como probablemente nos ha pasado con China, y que aquí nos den una información exhaustiva de todo lo que están haciendo. A mí me tranquiliza mucho esto que le has preguntado tú al consejero, de que continuamente están haciendo análisis de casos y de que, sí, bueno, sí, ha aparecido uno,
hablado 300,
pero claro, hay otros 299 que no tienen la enfermedad, y afortunadamente para ellos y para todos nosotros.
Juan Dime, Pablo, Javier, que nos vamos. Yo pensaba ir y esta noche voy al Bernabéu y ahora con más tranquilidad todavía.
Dime, Ramón, que llegamos a las 9.
No, simplemente apostillar que, siendo cierto lo que decía Carlos antes, de que es que este es un caso en el que no se conoce todavía la vacuna que lo puede prevenir, eso es cierto, pero aún con eso sigue habiendo más muertos por la gripe de la que sí se conocen las vacunas que hay que hacer cada año, que son distintas, que en este caso que no se conoce la vacuna. Por lo tanto, tan grave no puede ser.
Contamos la última hora ahora mismo en Buenos Días Madrid, en la tertulia de Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
El triunfo electoral, entre otras cosas, tendríamos que interpretarlo como un triunfo de la tolerancia.
¡Hemos ganado las elecciones! Los españoles han sido muy generosos con nosotros.
Salimos del gobierno con las manos limpias.
Gracias a todos de corazón. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país.
Era conocida por los constituyentes, que lo plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, contamos, antes de continuar con el análisis de la actualidad, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Pues vamos, Juan Pablo, hacia un día en el que todo girará en torno al primer caso de coronavirus en nuestra región. Se trata de un joven de 24 años, de Pozuelo de Alarcón, que ha dado positivo y que ha sido trasladado esta noche al Hospital Carlos III, donde permanece aislado. Hace tan solo unos minutos hemos hablado en Buenos Días, Madrid, con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Tal y como nos acaba de confirmar, el joven está estable y presenta unos síntomas leves. Había estado en los últimos días en el norte de Italia.
Él había estado de viaje en el norte de Italia y al llegar a España, bueno, él pues vio que tenía los síntomas que se han descrito para la enfermedad, en este caso era tos y algo de febrícula, y lo que hizo fue llamar al SUMA, al 112. Entonces el SUMA acudió a su domicilio, tomó la muestra de sudado faríngeo, que trasladó al Hospital de La Paz, donde se hizo esa determinación, lo que llaman el PCR, que es lo que determina que si tiene el virus, en este caso el virus de coronavirus, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, pues reconozco que su actuación fue absolutamente impecable, ¿no? En domicilio, lo cual porque su estado general es bueno y él no acudió, pues, ni a su centro de salud, ni al ámbito hospitalario, y bueno, una vez ya que se terminó que ese coronavirus había salido positivo, sí, pues ya se produjo el traslado de madrugada.
Según el consejero, será ahora la Dirección General de Salud Pública la que decida y evalúe qué medidas se adoptan con respecto a las personas que han tenido un contacto más directo con este joven. A las 9:02, repasamos también la situación del tráfico. Primero, en las carreteras, DGT, Alfonso Martínez.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente en la M50 en San Fernando de Henares que genera retenciones en dirección a la autovía de Burgos. Más dificultades, especialmente en las entradas a Madrid, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarruelos, la 5 en Móstoles y la 6 desde Las Roces hasta El Plantío, al igual que en la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay circulación lenta en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid tengan precaución en la 3 en Rivas. A esto hay que sumarle las retenciones habituales en los tramos de las rondas M40 y M50, destacar en la M40 entre Valdemarín a Monte Carmelo en ambos sentidos.
Esto en las carreteras. ¿Cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar.
Buenos días, David. A esta hora de la mañana seguimos pendientes de la M30, donde se mantiene una hora punta muy complicada, con prácticamente retenciones de largo recorrido que abarcan el puente de Vallecas y el nudo de Manoteras. Sigue todavía también las mismas dificultades, complicaciones en la parte oeste entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, y sobre todo en las entradas del norte, en la M607, en la M11 a su paso por Arturo Soria, o en un par de salidas como la de Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte o Avenida de América sentido a Carretera de Barcelona. Hay también dificultades en la Cuesta de San Vicente con la Plaza de España o en el Paseo de las Delicias en su conexión con la Glorieta de Atocha, y cerca de allí en Alfonso XII sentido Plaza de la Independencia o en el eje Prado-Recoletos, sentido norte.
En cuanto al tiempo, hoy bajarán las temperaturas, no pasaremos de los 15 grados ahora mismo, 4 en la sierra, 7 en la capital y 6 en la zona sur.
La 9:04.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en conexión ahora mismo con el Congreso de los Diputados, sesión de control que ha comenzado hace unos minutos, Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y está contestando el presidente del Gobierno a la pregunta de Pablo Casado, que ha comenzado criticando la mesa bilateral entre el Gobierno catalán y el Gobierno central. Esta tarde en el Palacio de la Moncloa ha criticado incluso que lleven ministros solo por sus apellidos y no por sus competencias, como el de Sanidad. Y le ha llamado a esta mesa la mesa del desplazamiento despiece de la igualdad territorial. Vamos a escuchar ya a Pablo Casado.
A comulgar con ruedas de molino. No llame diálogo a lo que es una humillación. Todo empezó con el TINEL, el estatuto ilegal, con los tripartitos, con la nación discutida y discutible, con la nación de naciones, con la plurinacionalidad, con la declaración de Granada y la de Barcelona. Y ahora usted pretende resetear nuestra democracia sorteando la Constitución. Intenta imponer un Estado asimétrico, una España desigual en la que los nacionalistas tienen todos los privilegios y el resto todos los agravios. Pero no lo conseguirá, porque el Partido Popular es la garantía de que nadie va a discriminar a un español viva donde viva. La garantía de que el interés general prevalecerá, la garantía de que España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Y todo ello a pesar de usted y de ustedes y de lo que van a hacer esta misma tarde. Muchas gracias.
Le queda un turno al presidente del Gobierno, ¿no, Noelia?
Le queda este turno, ya contestado a Pablo Casado, que sí hay desigualdad entre los españoles, pero en materia económica. Vamos a ver qué dice ahora.
Señor presidente del Gobierno.
Sí, señora presidenta, vamos a ver, señor Casado, después de 7 años de gobierno del Partido Popular, 2 referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia, haber multiplicado por 4 el número de independentistas en Cataluña, del 10% al 40%, lecciones las justas por parte del Partido Popular en cuanto a la defensa de la integridad territorial de España, señor Casado. Lecciones las justas, al contrario, algo de empatía, algo de corresponsabilidad. Nosotros hemos heredado un auténtico fiasco, fracaso en lo territorial, por lo menos corresponsabilidad en cuanto a cómo resolver una
silencio, crisis por favor.
Que es la que tenemos en Cataluña. Mire, señor Casado, no se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso, que para explicar la dimisión como dirigente y candidato del Partido Popular en Euskadi dijo que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad en España, señor Casado. Vamos a ver, su problema, el problema de los líderes actuales del Partido Popular, es que confunden igualdad con uniformidad. Y no es lo mismo, señor Casado. Mire, esta semana hay 3 ejemplos claros de cómo el Gobierno de España está apostando por el diálogo. Ayer, en el Consejo de Ministros, después de un diálogo con el sector agrícola, un Real Decreto Ley para impulsar medidas en contra de la crisis de los precios del sector agrícola. Hoy, una mesa de diálogo por Cataluña. Y el próximo viernes, una mesa de diálogo precisamente para la España interior y por el reto demográfico que se agravó gracias a las políticas y los recortes practicados por el Partido Popular.
Gracias, señor presidente.
Termina el debate con Pablo Casado. La siguiente pregunta también va sobre Cataluña, si no me equivoco. Puede ser un anticipo de la mesa de esta tarde.
Sí, así es. Es de la portavoz de Junts per Catalunya, de Laura Borràs, que se adelanta también a la reunión de esta tarde en Moncloa y coge ya, toma ya la palabra. Vamos a escucharla.
Escuchamos un momento.
Desde el año 2012 y de manera ininterrumpida en Cataluña nos hemos manifestado pacífica y masivamente reclamando el derecho a decidir nuestro futuro. El año 2014, después del fracaso del Estatut y del incumplimiento de hasta seis sistemas de financiación, una delegación del Parlament en la que estaba Jordi Turull acudió a esta Cámara para pactar una consulta legal y la respuesta fue un no mayúsculo. Y la excusa que dieron PSOE y PP fue que el derecho a la autodeterminación no cabía en la Constitución española. Pues mire, denla un poco de sí si quieren tener alguna oportunidad, porque el resultado es que nos vamos. Durante los últimos 10 años, en las elecciones celebradas en Cataluña, el voto independentista no ha hecho más que crecer. Y en las últimas encuestas del CEO, más de un 70% de la población catalana considera que se tendría que realizar un referéndum para que los catalanes podamos decidir cuál tiene que ser la relación entre Cataluña y España. ¿Qué le corresponde hacer al Gobierno, según su opinión, para satisfacer una demanda de la población que reivindica lo que considera que es su derecho, señor presidente?
Señor presidente del Gobierno.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Vamos a ver, durante estos últimos 10 años, Cataluña me parece que ha tenido una media de una elección autonómica por cada 2 años. Es decir, ha habido 5 elecciones en Cataluña para elegir gobierno de la Generalitat de Cataluña y en esas 5 elecciones los partidos independentistas, señoría, no han logrado la mayoría. no han logrado la mayoría. Ustedes pueden tener o la mayoría parlamentaria a consecuencia de la ley electoral que existe en Cataluña, pero no tienen la mayoría social. Ustedes, por tanto, lo que tienen que asumir es que Cataluña es plural, al igual que es España. Y, por tanto, pues tendrán ustedes en ese diálogo que tenemos también que propiciar en Cataluña para lograr el reencuentro entre catalanes, reconocer a la otra parte de catalanes que precisamente no defiende la independencia ni tampoco los postulados que usted sostiene en esta Cámara. Por tanto, hoy se va a producir un hecho importante para la política catalana y para el conjunto de la política española. Después de 10 años de desencuentro, de agravios y reproches, vamos a iniciar el camino de la mesa del diálogo. Y ese camino, señoría, va a ser un camino difícil, complejo, largo. Pero a mi juicio y a juicio de este Gobierno, señoría, y no se olvide que este Gobierno, por cierto, representa en términos de votos el mismo número de votos en las últimas elecciones generales que el independentismo en Cataluña, el mismo o prácticamente el mismo. Lo que le quiero decir con esto, señoría, es que el Gobierno, el ánimo que tiene es que ese camino tenga un destino y ese destino es el reencuentro entre catalanes y el reencuentro entre Cataluña y el conjunto del país.
Ahí lo dejamos de momento. Si hay cualquier novedad en esta sesión de control, por supuesto, Noelia, mantenemos la conexión abierta con el Congreso de los Diputados.
Sí, solo añadir una cosa, es que Esquerra Republicana todavía no tiene pensado qué va a hacer mañana para votar el techo de gasto. El objetivo de déficit dependerá mucho del éxito de la reunión esta tarde en la Moncloa.
Bueno, pues antesala de la reunión en la Moncloa, este diálogo en el Congreso posterior al debate entre Casado y Pedro Sánchez. Tus apuntes, Ramón, en este día, con este asunto de la mesa de diálogo en la Moncloa a las 4:30 de la tarde.
Pues, Juan Pablo, que lo que vamos a ver hoy es un acto muy, muy triste, porque vemos que se sientan a la mesa una serie de interlocutores que deberían estar descalificados por adelantado, como es el caso del presidente en ejercicio en la Generalidad de Cataluña, que está inhabilitado para el cargo, y eso da igual. Está ahí gente que ha sido, representa al señor Puigdemont, que está huido de la justicia, y por el lado del gobierno de la nación hay ministros que tienen un papel más que dudoso en esa mesa, ¿no? Como es el caso del ministro Castells. Ahora empezamos a entender por qué el señor Castells es ministro. Porque el señor Castells, recordemos que es ministro en una cartera que no tiene competencias. El señor Castells es ministro de universidades y las universidades en España no dependen del gobierno de la nación, dependen de los gobiernos autonómicos. Solamente hay dos universidades que dependen del señor Castells: la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que está muy bien, pero en fin, que es lo que es, y la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, que yo, que soy de Santander, le tengo un gran cariño, pero en fin, casi como universidad en el sentido pleno del término, tampoco se puede decir que sea. Entonces, ¿por qué pusieron a este señor solo con la única función de ser ministro de universidades? Para sentarse en esta mesa y ser el relator que originalmente había pedido la otra parte, el relator que había pedido los independentistas que hubiera. No se le podrá llamar oficialmente relator, pero es una persona que tiene las ideas de los independentistas y está sentado en el lado del gobierno de todos los españoles. Por lo tanto, el problema va a ser importante.
Carlos.
Bueno, yo no sé lo que dará de sí esta mesa, pero sí estoy convencido que hay que agotar todo lo que sea posible para llegar a una solución y, por lo menos, no digo resolver, porque parece evidente que no se va a poder resolver. Después de ver a la portavoz de la antigua Convergencia en el Parlamento, pues evidentemente las probabilidades que tenga éxito la mesa son ninguna. Es decir, yo creo que estamos en un nuevo intento de intentar encauzar el problema de Cataluña y no es el momento, a mí la sensación, aunque las formas en política sé que son muy importantes, no creo que sea el momento de quitar o poner nombres. Creo que va a intentarlo, las probabilidades de que salga adelante y que salga positivamente para el país son muy limitadas, yo creo que son remotas, simplemente porque se está jugando a ganar tiempo para aprobar los presupuestos y, como bien decíamos hace unos minutos, conseguir sacar adelante los presupuestos generales del Estado, gobernar luego con presupuestos prorrogados durante los próximos 3 años y entre 3 años convocar elecciones. Si hay un debate, una disputa interna en el independentismo para ver quién es más independentista y, por lo tanto, yo creo que esa mesa será fruto del fracaso más absoluto.
Álvaro.
Bueno, primero, creo que es legítimo que el presidente del gobierno quiera hacer un intento por arreglar los problemas pendientes. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Discrepo, eso sí, sobre la fórmula elegida, porque esta mesa realmente a mí, bueno, yo no la entiendo muy bien, la composición de esta mesa. Me parece un insulto que entre los 16 miembros se encuentre una persona imputada por organizar el referéndum del 1 de octubre. Creo que eso es completamente innecesario. Podría haber sentado a cualquier otra persona, pero me parece que esto no es el mejor síntoma. Tampoco entiendo muy bien qué es lo que pretenden hacer en una mesa en donde hay 16 personas. Es decir, yo esto le veo muy poca operatividad. Si cada una de las 16 personas hablasen solo 5 minutos, estarían hora y media reunidos. O sea que no creo que esto vaya a llevar a ningún resultado, como decía ahora mismo Carlos. Me parece que es pura cosmética, pura fachada, un paripé. Para aparentar que se están haciendo cosas, que se está avanzando, pero yo creo que, como decía Carlos, esto es un intento de marear la perdiz hasta que consigamos aprobar los presupuestos. Y auguro ya que, como le pasó a Zapatero en su momento, como le pasó a Rajoy en su momento, esta estrategia inicial del presidente del gobierno de tender la mano a los independentistas acabará en una estrategia de mano dura con los independentistas, porque evidentemente, como estamos viendo, los independentistas lo que quieren es la independencia. Y mientras alguien no se la dé...
No quieren el aeropuerto, lo quieren...
Claro.
Mientras, el aeropuerto para siempre.
Mientras no les den la independencia, pues no será posible el acuerdo, por muy buena intención que le ponga Sánchez, que yo, insisto, que no le niego. Es decir, que seguramente Sánchez no quiere vender ni romper España, pero evidentemente acabará estrellándose con la misma pared que se han estrellado sus antecesores.
Dime, Javier.
Tiene toda la pinta de ser uno de los primeros actos electorales de la campaña catalana, ¿no? Porque la composición de la mesa 16, pues ahí tienes que dar cabida a todos para que nadie se sienta excluido. Es verdad que el señor Torra dijo, bueno, primero aprobaremos los presupuestos de Cataluña y luego convocaré elecciones, pero yo creo que ahora mismo en Cataluña están, bueno, en España tampoco estamos muy atrás, pero en Cataluña sobre todo, más allá de Galicia y País Vasco, que ya están convocadas, están en campaña electoral. Y yo no sé si esos intereses electorales cuadran con lo que puede ser una mesa de diálogo donde, bueno, hay una serie de cuestiones legales por un lado y cuestiones políticas por otro, que tienen que marcar las líneas rojas de donde no se pueden salir, porque si quieren hablar de autodeterminación, por mucho que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, bueno, si puede ir porque está con amígdalas, está de baja médica, o el señor Castells, ministro de Universidades, quiere defender la autodeterminación, no creo yo que el presidente del gobierno vaya a entrar en una prevaricación de aceptar y defender o debatir el derecho de autodeterminación, con lo cual, bueno, políticamente yo creo que tiene su relevancia. Es la apuesta de Pedro Sánchez, sacrifica muchas cuestiones y vamos a ver hasta dónde puede llegar.
Pero a lo mejor hay que fijarse en el corto plazo, que lo importante es la votación del techo de gasto y que esta mesa es una condición para que haya presupuestos. Es decir, habrá que mirar cerquita, no hay que irse muy lejos.
Sí, mañana mismo la votación del techo de gasto, y por lo tanto yo creo que es una primera. A mí me ha llamado la atención lo que decía la diputada Borrás, eso de que denle un poco de sí, ha dicho textualmente, a la Constitución. Hombre, yo creo que en un sistema democrático, parlamentario y sobre todo constitucionalista, pues parece que el gobierno no es el que da de sí a la Constitución. La Constitución le dan de sí, digamos, todos los partidos políticos que deben ser leales a lo que dice la Carta Magna y luego interpretarlo el Tribunal Constitucional. Es decir, meter en política la negociación de la Constitución, pues la verdad que es poco serio.
Y luego hay un detalle que yo creo que es relevante desde mi humilde punto de vista. Está media Cataluña o menos de media Cataluña representada en una mesa. En esa mesa, ¿no?
Bueno, es el gobierno. Bueno,
Sánchez ha dicho que la suma de los votos de los que estamos en el gobierno y el independentismo es prácticamente lo mismo.
No,
ha dicho.
Yo lo que
en las últimas generales.
Yo lo que veo, que
sin contar con el PP, Ciudadanos.
Es una mesa del gobierno catalán y por lo tanto el gobierno catalán representa a todos los catalanes.
Hay dos partidos. Está junto a los catalanes.
Carlos, eso que tú dices que debería ser así, no es así. porque el gobierno,
no, digo formalmente,
el gobierno catalán, el parlamento, o sea, ahí está el partido más votado, aunque ahora esté en horas muy bajas, como es Ciudadanos en Cataluña, no está en esa mesa, y luego pues tampoco está el PP, tampoco, o sea, que en ese sentido yo creo que es una mesa coja.
No, pero si ni siquiera es que no esté el PP o Ciudadanos, que es que no están la mitad de los catalanes, que es que ese es el problema, que es una mesa completamente desequilibrada desde el punto de vista que tú dices, bueno, esto es una mesa de diálogo entre España y Cataluña. Bueno, vamos a ver, entre España y unos señores que viven en Cataluña que se quieren independizar, porque indudablemente el Torra representa a todos los catalanes. Bueno, debería, pero ya sabemos que no. Ya sabemos que él lo que hace es gobernar para una parte de los catalanes, que no sabemos cuánto es, pero que más o menos estimamos en la mitad. Entonces, esto es un poco lo que me parece a mí, de inicio, que desequilibra la mesa, y sobre todo a mí lo que me alarma es que si algún día, que yo no lo creo, pero si algún día llegan a alguna conclusión en esta mesa, no servirá de nada. No servirá absolutamente de nada, porque es que no han contado con la otra mitad de los catalanes. Por tanto, ¿qué validez va a tener cualquier acuerdo que se pacte en esa mesa? Es que eso no se puede llevar a término, entre otras cosas, porque seguramente el acuerdo que pacten también tenga que pasar por las Cortes Generales, en donde tampoco se está contando con el Partido Popular, con Vox, con Ciudadanos, en fin, con la mitad de la Cámara. Entonces es un poco, como yo decía antes, yo creo que esto es un paripé, es una puesta en escena propagandística para vender aquí y en Barcelona, en Cataluña, que se están haciendo cosas, pero en realidad esto ni va a llegar a ningún término, y si algún día llega, no servirá absolutamente de nada.
Dime, Ramón.
Pero sí, pero además de lo que estáis diciendo cuando decís que solamente está representado el 50% de los catalanes, es que lo más triste es que el gobierno de la nación, que debería tener, entre otras funciones, la de representar a ese otro 50%, me temo que no lo representa, porque está más alineado con los que tiene enfrente que con los que debería tener detrás. Que alguien me diga, desde que se instaló este gobierno en el mes de enero, una sola petición que haya recibido de alguno de los partidos del entorno nacionalista, sea el PNV, sea Convergencia, sea Esquerra Republicana, sea, como se llama en este momento, Junts per Cat, o como lo queramos llamar, el PDeCAT, ¿qué le han pedido que le haya sido denegado? Una cosa, nada, todo lo que piden se lo conceden. Por lo tanto, van encantados a la mesa, porque hasta ahora todo lo que han pedido se les ha otorgado. Y yo me temo que mientras no saque adelante el primer presupuesto, que todavía este presidente del gobierno no ha sacado adelante nunca un presupuesto, mientras no tenga ese presupuesto, y para eso quedan bastantes meses en el mejor de los casos, va a seguir cediendo todo. Una vez que ya tenga un presupuesto que le pueda durar para el resto de la legislatura, 3 años, sí, sí. Entonces ya a lo mejor cede un poco menos. Pero mientras tanto, esto es barra libre.
Porque estamos hablando del techo de gasto del presupuesto del 21, es decir, que el año 20 ya le damos por prorrogado con el 19.
Sí. El presupuesto es del año 20.
Del año 20.
Del año 20. Estamos hablando de lo que aprobó el Consejo de Ministros hace unas semanas, corresponde al año 20, donde se han hecho los escenarios de déficit público, de endeudamiento de las comunidades autónomas y de techo de gasto, digamos, con las decisiones que se van mañana, van al empieza, digamos, su trámite parlamentario. Los presupuestos del año 21, la fecha tope es el 30 de septiembre, y se supone, digamos, que estos son unos presupuestos de ajuste transitorios hasta el año 21.
Correcto.
Pero corresponde al déficit público y al techo de gasto de las comunidades autónomas y del Estado para el año 20.
Entendido. Bueno, pues veremos qué sale de esta mesa y sus consecuencias más próximas, que es esa votación del techo de gasto, y qué es lo que hace Esquerra Republicana, que nos decía Noelia Antoria hace un momento, es el Congreso, que no tienen decidido todavía qué van a votar al techo de gasto, porque primero quieren sentarse a la mesa y después lo decidirán. Por cierto, que en la intervención del presidente del Gobierno, en la respuesta a Pablo Casado, que hemos escuchado parte de ese debate, metía el dedito en la herida Sánchez Álvaro con lo de la defenestración de Alfonso Alonso, y cómo Alfonso Alonso se despidió diciendo que había dos formas de entender esto, una la que tenemos aquí y otra la que tienen en Madrid con el asunto de la diversidad de España. Metía el dedito en la crisis del Partido Popular, que es un punto débil en este momento.
Es que, como se dice vulgarmente, es que se lo ha puesto a huevo el Partido Popular, ¿no? O sea, realmente yo creo que la la crisis que tiene el PP en el País Vasco ha estallado en el peor momento posible. Yo no sé, y además la gestión que ha hecho de esa crisis Pablo Casado, tengo serias dudas de que sea la más acertada.
¿Lo dices por lo que dijo ayer Feijóo en Madrid?
Bueno, lo digo en general porque fíjate qué paradoja más grande que cambias de candidato, supuestamente estás poniendo un candidato más duro, más próximo al aznarismo y todo esto, te estás cargando al más moderado, pero a la vez estás pactando con Ciudadanos, que se supone que es un partido también más que está más en el centro. Es decir, estás mandando señales un poco contradictorias y claro, yo esto creo que deja perplejo sobre todo a los ciudadanos, que a fin de cuentas son los que tienen que ir a votar el 5 de abril y no sé exactamente si se atreverán a votar al Partido Popular, porque es muy complicado.
Pero Iturgaiz apoyó en el Congreso del PP a la candidata que Alonso.
Sí, es todo muy rocambolesco, pero creo que al Partido Popular no le hace un favor el hecho de haber cambiado de candidato a tan poco plazo de las elecciones. Y es más, creo que Casado lo tenía muy fácil. Si es que Casado no estaba luchando por ganar las elecciones en el País Vasco, por tanto, podía tranquilamente esperar a que se celebrasen los comicios y al día siguiente, después de la catástrofe, despedir a Alfonso Alonso con todos los argumentos del mundo, o por lo menos con un argumento tan poderoso como que se ha estrellado en las urnas. Pero claro, cambiarlo de antemano, poner a tu candidato, significa que el día 6 de abril todas las miradas estarán puestas en Casado, porque en realidad el que se presenta en el País Vasco con la papeleta del Partido Popular se llama Pablo Casado. Y esto me parece que es un error de una torpeza mayúscula, porque es que no creo que vayan a remontar los resultados con este cambio.
A ver, Ramón, y luego Carlos.
Sí, vamos a ver, lo que dice Álvaro es correcto, pero también hay que tener en cuenta otra cosa. Aquí de lo que estamos hablando es de buscar un punto de encuentro de todos los partidos del centro y la derecha. Es evidente que el argumento que empleaba Alfonso Alonso y el que emplea Núñez Feijóo de que cuando se suma pues en un sitio 41 y en otro sitio 9 más 0, la suma sigue siendo 41 y 9, no sigue siendo otra cifra. Por lo tanto, todos los puestos que se dieran al que se suma tenían que ser puestos que llegaran después del máximo que habían sacado la última vez el Partido Popular. Eso es de una lógica aplastante. Ahora, al final, eso lo que quiere decir es que te importan más los diputados de tu partido que la unión del centro-derecha en España. Y todos sabemos que en las últimas elecciones generales, porque lo hemos comentado ya varias veces, la suma del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos fue 440 y tantos mil votos más que la del PSOE y Podemos. ¿Y quién gobierna? El PSOE y Podemos. Por lo tanto, si la mirada se para en las elecciones del 5 de abril en Galicia y en el País Vasco, estás haciendo una muy mala apuesta política si lo que te importa es el futuro del conjunto del país. Hay que hacer una estrategia que te permita en el futuro comparecer juntos en las elecciones, y eso es lo que yo creo que han intentado hacer.
Dime, Carlos.
Yo creo que es desde un cierto punto de vista, pues es loable, quiere decir que haya partidos que busquen, lo que dice ahora Ramón, la unión del centro-derecha. Yo creo que es una estrategia absolutamente legítima y probablemente podría ser ganadora en unas elecciones generales. No tengo ninguna duda. Hay otra gente que puede pensar del mundo de Ciudadanos que nosotros no hemos venido a la política hace muy pocos años para estar con el Partido Popular, que representa lo que precisamente por lo que surgimos nosotros. Nosotros surgimos, digo desde el punto de vista de Ciudadanos, un partido liberal, originariamente socialdemócrata, un partido que luchaba arduamente contra la corrupción, que buscaba la regeneración política, y al final acabas yendo de la mano del Partido Popular. Yo creo que las dos cosas, las dos posiciones son legítimas. Lo que uno se puede plantear es si este es el momento político para sacar adelante esa estrategia de unión de centro-derecha en España, cuando hay elecciones precisamente en los tres territorios históricos, entre comillas, que hay en España, que son Galicia, País Vasco y Cataluña. Son históricos no porque tengan más tradición que Castilla y León, que por supuesto no la tienen, sino simplemente porque fueron los tres territorios que en la República obtuvieron un estatuto de autonomía, y por lo tanto ese es el concepto de histórico que se introdujo en la Constitución de 1978, y por eso tienen, digamos, un perfil distinto al resto de comunidades autónomas. No porque tengan más historia, sino simplemente porque tuvieron Estatuto de Autonomía durante la República. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente es necesaria la unión del centro derecha en Galicia o crea más distorsión?
No, ayer Feijóo dijo, el que quiera que Feijóo no sea presidente del gobierno, que vote a Vox.
Pero en el Partido Popular hay sectores que han querido meterle una serie de diputados en las listas del señor Feijóo, y el señor Feijóo se ha revuelto de Ciudadanos.
Pero
es decir, en el País Vasco ocurre exactamente lo mismo.
Y se ha revuelto Alonso y ha perdido.
Y en Cataluña ya veremos qué pasa. Yo entiendo que se quiera buscar una unión de centro-derecha, pero me parece que este no es el mejor momento político.
Sí, no, y probablemente lo que tú decías, no son las regiones más adecuadas para hacer el experimento, ¿no? Yo sí que discrepo con vosotros en un punto, y lo he defendido aquí, y lo he defendido aquí muchas veces. La suma de uno más uno no siempre es dos en política, y lo tenemos muy comprobado recientemente en España. Pongamos el ejemplo de cuando Podemos e Izquierda Unida se presentaron juntos a las elecciones, perdieron 1 millón de votos. Sí. Y habían pasado 6 meses o menos de 6 meses entre unas elecciones y otras. Es decir, que muchas veces damos por hecho que la suma de tres partidos va a sumar a sus electores, y puede que no. Es decir, puede que haya votantes de Ciudadanos que dejen de votar a Ciudadanos si se alía con el Partido Popular. Entre otras cosas, porque yo no tengo nada claro que los votantes de Ciudadanos sean todos exvotantes del Partido Popular. No lo tengo nada claro. Yo conozco mucha gente que vota a Ciudadanos y no son del Partido Popular, ni jamás votarán al Partido Popular. Entonces, ¿cuántos son esos? No lo sé, pero no tengo nada claro que la suma multiplique. Sinceramente lo digo. Aparte de que sí que creo que la... No sé si se debe llamar Ciudadanos o hay que buscar otro partido, pero sí que creo que España necesita a alguien que se coloque en el centro. Porque evidentemente ahora estamos tan polarizados, o sea, tenemos al PSOE echado al monte con Podemos, tenemos al PP flirteando con Vox. Oye, pues creo sinceramente que alguien que ocupe el centro no es mala idea.
Estaban ahí y tenían algunos votos,
lo que pasa
57 escaños.
Pero ¿qué les pasó? Que perdieron la cabeza, creyeron que podían sustituir al Partido Popular en el centro-derecha, cuando en realidad su función era otra, ser bisagras y en un momento apoyar al Partido Popular y en otro momento apoyar al Partido Socialista. Y sin embargo ahora están en un callejón sin salida.
Y en una pelea por repartirse lo poquito que les queda.
Bueno, pero ya han muerto, porque evidentemente... Sí, porque primero ya han perdido todos los votos. Segundo, se están echando ya descaradamente en brazos del Partido Popular. Y entonces...
Hay una parte que se resiste. De hecho, se acaba de anunciar que el vicepresidente de Castilla y León, Igea, va a presentar su candidatura contra Arrimadas. Hoy se lee una entrevista muy interesante en El País diciendo que su objetivo es no hacer ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular.
Claro, pero bueno, pero también es una línea equivocada, Juan Pablo, porque lo que yo estoy diciendo...
De que dice, no, vamos a la fusión fría con el PP y eso hay que pararlo. Si Igea gana, más, gana el 7 y el 8 de marzo las primarias, a lo mejor la coalición en el País Vasco del PP y Ciudadanos muere ese día.
Claro, no, pero lo que yo te estoy diciendo es que la posición de Igea tampoco vale, Juan Pablo, porque de lo que se trata, o al menos de lo que así lo entendía yo, es que hubiera un partido que en un momento dado pudiera aliarse con la izquierda y en otro momento dado con la derecha, en función de muchas variables. Sin embargo, Igea está proponiendo exactamente lo contrario que Arrimadas. O sea, Arrimadas propone ir juntos de la mano en las papeletas con el Partido Popular. E Igea, lo acabas tú de decir, propone jamás ir con el Partido Popular. Es que... Oye, pues ni una cosa ni la otra. Digo yo que habrá un punto intermedio en algún momento, ¿no?
Pero él es vicepresidente de la Junta de Castilla y León por un acuerdo con el Partido Popular.
Sí, que también
se las trae. No quería hacerlo con el PSOE.
Bueno, pues si no quiere hacerlo, que dimita, Juan Pablo. O sea, si no quiere hacerlo, que dimita. Porque eso también...
Porque eso fue una negociación nacional donde él estaba dentro.
Pero bueno...
Si eres vicepresidente de Castilla y León por un acuerdo nacional del PP.
Él ya fue candidato después de unas primarias donde se produjo un pucherazo que todavía no está aclarado. Y es un candidato que depende cómo le vaya el aire, pues se arrima una sardina u otra.
Y Ramón, ibas a decir, Ramón.
No, esto ya no estaba diciendo nada.
Pues Carlos.
Son dos cosas distintas. Vamos a ver. Una cosa es que los partidos, dos partidos, digamos, que puedan tener semejanzas. políticas, culturales e intelectuales sobre el futuro de España pacten un gobierno, que es legítimo que el Partido Popular y Ciudadanos lleguen a un acuerdo, y otra cosa muy distinta a lo que se está planteando desde Ciudadanos, además con una cosa verdaderamente asombrosa. Es decir, alguien que preside una comisión gestora está tomando decisiones estratégicas que van a influir en el futuro del partido, cosa que es verdaderamente inenarrable en términos políticos. Yo no conozco ningún caso en Europa en la que una comisión gestora tome decisiones estratégicas. Es decir, por definición, una comisión gestora gestiona el día a día, no toma decisiones estratégicas. Y lo que está planteando por parte de Inés Arrimadas no es simplemente unos pactos con el Partido Popular en Castilla y León o en Andalucía o en otras regiones. Lo que está planteando es ir a la fusión con el Partido Popular.
Pero Carlos,
es decir, perdona. Puede decir vestir el santo de una manera un poco más elegante, pero al final lo que está planteando es que hay que volver a la casa común del centro derecha, que es lo que quiere el señor Aznar. Legítimamente. Aquí, o sea,
ahora sí, cerramos, venga.
Sí, ahora sí digo. Carlos, vamos a ver, es que estás mezclando dos cosas que yo creo que son distintas. Aquí hay unas elecciones convocadas para el 5 de abril en las que no se podía esperar a decidir qué posición se tomaba, qué pactos se acordaban o no se acordaban, pero que había que plantearse esas elecciones de una forma, y luego de lo que salga de este congreso, de esta elección interna de Ciudadanos, se decidirá el futuro, y el futuro puede ir por una de las dos vías que están planteando ellos o por una tercera, porque yo sí estoy bastante de acuerdo con Álvaro Nieto, que como mínimo lo que no puedes decir es que nunca vas a pactar con el PP o que solo vas a pactar con el PP. A mí lo que me gustaría es ver a toda la derecha, incluido Vox, unidos en un solo partido otra vez y ganando elecciones. Pero desde luego lo que no puedes hacer es empezando a decir que tú vas a ser un partido bisagra, porque ya has visto cómo te ha ido y cómo le ha salido a Ciudadanos esa operación en el pasado. Yo creo que les ha ido bastante mal. Yo creo que el congreso en el que se va a elegir el nuevo dirigente, quienquiera de los dos que sea, de Ciudadanos, será el que marque en el futuro si tenemos unas posibilidades de ver una reunificación de centro-derecha a corto plazo o lo contrario.
Pero el lío puede ser morrocotudo si gana IGEA ese congreso, si se da esa circunstancia, esa hipótesis, con el acuerdo firmado con el PP en el País Vasco, que puede convertirse en una excepción. Dice, oiga, a lo mejor ya no se puede desandar porque las candidaturas están presentadas y ahí está el acuerdo. Pero el lío ya puede ser morrocotudo en este episodio de defenestración de Alfonso Alonso, el nombramiento de Iturgay, la inclusión de miembros de Ciudadanos en puestos de salida. Si llega un señor y dice, oiga, de esto, como decía, lo hizo una gestora, esto ya no vale. Eso allá a tres semanas de las elecciones.
Ya, pero hay una urgencia. Yo creo que ahí, si nos hubieran convocado las elecciones el 5 de abril, Arrimadas no hubiera tomado.
¿De qué urgencia hablamos? Yo entendería que hay una urgencia cuando tú estás gobernando en Galicia, está gobernando en el País Vasco, está gobernando en Cataluña. El partido Ciudadanos es irrelevante en Galicia, es irrelevante en el País Vasco, y en Cataluña fue el partido más votado, pero por errores políticos va camino de convertirse en la quinta o sexta fuerza política de Cataluña. Por lo tanto, esas las urgencias se las ha inventado alguien que quiere...
Que el Partido Popular quiere lanzar un mensaje a una parte de Ciudadanos y decir, aquí tenéis vuestro sitio.
Claro, pero Ciudadanos tiene que... defiende la gestora de Ciudadanos? ¿Al Partido Popular o a Ciudadanos?
Pero Carlos, si después de la debacle de Ciudadanos en las generales, pasando de 57
a 10,
vienen las,
según las encuestas ya en cinco,
si vienen las gallegas y vienen las vascas, tienen que tener alguna solución de emergencia, alguna salida, porque si van solos,
que la única interpretación que tiene es lo que hablábamos tremendo, antes de Cataluña, hay que mirar a corto. Pues en esta operación a lo mejor hay que mirar un poco más largo, claro, y lo que se está diciendo algunos ciudadanos es, oye, cuando esto se acabe os venís para acá.
Bueno, yo creo
que... Y hay otros que dicen, no, yo no me voy para allá. Esa es la pelea.
Yo creo que lo que ha hecho Ciudadanos es buscar una solución para maquillar el desastre del 5 de abril.
Exacto.
Entonces, está buscando una manera de enmascarar el desastre que va a ser, pues, o que hubiera sido, no conseguir ninguna representación en Galicia y no conseguirla en el País Vasco. Pero estoy de acuerdo con Carlos, es que no tenían ninguna representación, por tanto, ¿qué más les da perder los pocos votos que tuvieron hace 4 años? Y luego hay otro detalle que sí que también subrayaría, y es que con los estatutos en la mano de Ciudadanos es muy discutible
sí,
que se vaya a celebrar un congreso a la vez que una campaña electoral, porque los estatutos dicen claramente que deben separarse 6 meses los procesos, digamos, congresuales internos, de unas elecciones. Aquí en esta ocasión han hecho una interpretación un tanto, en fin, especial, porque claro, ya habían retrasado una vez el Congreso, porque acordaros que lo tuvieron que aplazar porque Rivera dimitió. Y aunque dimitió el día después de las elecciones, como los estatutos decían eso, tuvieron que esperar 6 meses para convocar al Congreso. Es decir, el Congreso se celebra ahora porque es lo que marcan los estatutos, 6 meses después o separados 6 meses de unas elecciones. Pero claro, no contemplaban que hubiera que iba a haber otras elecciones el 5 de abril. Entonces, creo sinceramente que a lo mejor le hubiera ido mejor a Ciudadanos volviendo a aplazar ese Congreso otros 6 meses. Ya sé que podríamos estar así 2 años, porque sí, luego hay elecciones en Cataluña.
4.
Pero no, a mí también me chirría esto de que se estén haciendo alianzas y se estén marcando líneas estratégicas en mitad de una discusión de quién va a ser el nuevo líder y de cómo y cuál debe ser la estrategia del partido.
Es que viendo la escena de hace 2 días en Valladolid, la discusión es esa. Sí,
es que es muy es que hacer eso.
No es otra, no es el bisagra, mira, no es tú o yo.
Volviendo a lo que decíamos antes de Casado, igual que lo de Casado es una enorme torpeza cambiar el título, el cabeza de lista a las puertas de unas elecciones, es también de una enorme torpeza exponer públicamente las diferencias internas de un partido cuando quedan tan pocos días para unas elecciones. O sea, yo creo que a Ciudadanos tampoco le beneficia el espectáculo este entre Igea y Arrimadas, no, que va a ir increchendo,
sí,
porque es que además, conforme nos acerquemos al Congreso, esto irá más.
Va a ir a peor. Por cierto, que no se me pase el tiempo, Ramón, ya sé que no es una pregunta de Barrio Sésamo, porque has escrito un artículo en ABC es un asunto muy serio, pero ¿quieres distinguir esta mañana entre patrimonio nacional y patrimonio del Estado?
Sí, es que son dos cosas que no tienen nada que ver y que de forma, yo no sé si maliciosa o por puro desconocimiento de los altos funcionarios de Moncloa, que estoy seguro que no es el caso, la nota...
Rajoy.
O sí, que diría Rajoy.
¿Lo ves cómo es de Barrio Sésamo la pregunta?
Sí. En la nota en la que se difundió el lunes el cese y nombramiento de nuevo presidente de Patrimonio Nacional, iba encabezada con el titular: María Llanos Castellanos Garijo será la nueva presidenta de Patrimonio Nacional del Estado. Patrimonio Nacional del Estado no existe. No existe. Ese es un organismo que no existe. En España hay el Patrimonio Nacional, que es el instituto, la institución que administra los bienes afectos a la corona para el empleo del rey y de la familia real, y luego existe el patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado abarca desde el Palacio de la Moncloa hasta las motos de la Guardia Civil, o sea, todo lo demás, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Aquí por qué se está haciendo esta confusión tan interesada? Pues porque, por lo que a mí me dicen y por lo que sabemos, esta señora, en cuyo currículo Moncloa ocultó el dato de que venía de haber sido intendente en el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas a lo largo de los últimos años ha tenido puntos de desencuentro con el patrimonio nacional, porque es difícil establecer un sistema para regular cómo se gestionan los monasterios que dependen de patrimonio nacional, porque son monasterios de fundación regia de hace siglos. En fin, había una serie de problemas técnicos que estaban en búsqueda de arreglo, y lo que se está buscando realmente es hacer una virtual desamortización, nueva desamortización, y quitarle al patrimonio nacional todo ese entorno de bienes afectos, como puedan ser, yo que sé, el monasterio de las Descalzas Reales en Madrid, y llevárselo al patrimonio del Estado. Y esto es un ataque más, a mi modo de ver, a la institución de la corona, a la que se está intentando desnudar completamente.
Pues contado queda y explicado. Ramón Pérez Maura, gracias, como siempre, muy bien. Tenemos que ir un momento a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para dar fe del comienzo de esa comparecencia del consejero que nos ha acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Madrid. A eso de las 9:25 ha dado toda la información para los oyentes de Onda Madrid. Iba Prat, ha comenzado ya esa comparecencia del consejero, ¿no?
Pues así es, ha comenzado esa comparecencia de Enrique Ruiz Escudero, que va a detalles del primer caso de coronavirus en la región. Recordamos a ese joven de Pozuelo de 24 años que volvió a Madrid hace 48 horas, procedente del norte de Italia. Si os parece, vamos a escuchar en directo las palabras del consejero.
apenas unos minutos, también es un paciente que viajó al norte de Italia. Está ingresado en la Fundación Jiménez Díaz, pero en breve será trasladado al Hospital Carlos III, a la misma unidad donde se encuentra el primer paciente, y también tengo que decir que su estado de salud es bueno. En ambos casos,
pues está dando una noticia, una novedad, que es hay un segundo paciente que estaba en la Jiménez Díaz, está en la Jiménez Díaz y va a ser trasladado a la Carlos III. Seguimos escuchando, esa es una novedad que se ha producido hace unos minutos.
Y también es importante destacar que estos dos casos son casos importados, o sea, no son casos que se han producido en Madrid, son casos que han estado en una de las regiones declaradas como regiones de riesgo, que son regiones del norte de Italia. En la Comunidad de Madrid, desde que se declaró el brote en la región de Hubei, ya se han evaluado más de 300 casos, de los cuales algunos ya sí cumplían criterios.
Pues con respecto a la conversación que manteníamos esta mañana con el consejero de Sanidad, y tenemos esa novedad que él mismo está ofreciendo ahora mismo a todos los medios de comunicación, un segundo caso de coronavirus en la Comunidad de Madrid, un paciente que está ingresado en la Fundación Jiménez Díaz y que va a ser trasladado, como el anterior, al Hospital Carlos III. Mantenemos ese seguimiento a esta comparecencia, y están los servicios informativos de Onda Madrid, está Eva Prat. Enseguida ampliamos a las 10. Vamos a ir recogiendo esta tertulia de Buenos Días Madrid. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? ¿Qué es lo que tiene que ver la Agenda 2030 o los asuntos sociales con formar parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, en la que se tiene acceso a materia tremendamente sensible como la que maneja el CNI? ¿Es esto lo que se preguntaba ayer mismo el expresidente del Gobierno, Felipe González, que por lo visto se ha decidido a decir lo que piensa respecto a las decisiones del Gobierno que lidera el PSOE, partido al que González confesaba seguir votando, pero con una puntualización demoledora que no se reconoce en este PSOE? Que Iglesias pase a formar parte de la citada comisión es lo más parecido a poner al zorro a cuidar el gallinero. Las relaciones de Iglesias y los suyos con la Venezuela de Maduro, o con el régimen opaco de los ayatolás de Irán, o los recientes encuentros de gente de Podemos con representantes del Frente Polisario, que por cierto han irritado profundamente a Rabat, o con altos representantes del régimen cubano, donde, muerto el perro, no solo no se acabó la rabia, sino que el castrismo sigue aplicando una política soviética como si el muro de Berlín siguiera en pie y Brezhnev en el Kremlin, ha puesto en alerta a los que al menos hasta ahora eran nuestros aliados naturales y que ya han expresado su recelo, incluso su intención de no compartir con nuestro Centro Nacional de Inteligencia determinados secretos especialmente sensibles. Iglesias quiere información, dice, sobre lo que él llama cloacas del Estado, y se olvida del hedor que desprenden los gobiernos dictatoriales que él defiende.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola, Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Enseguida ampliamos en el servicio informativo de las 10 esa noticia que se acaba de producir en la comparecencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un segundo caso confirmado de coronavirus en Madrid, que va a ser trasladado inmediatamente al Hospital Carlos III desde la Fundación Jiménez Díaz. Esta mañana a primera hora estaba con nosotros el consejero de Sanidad contando los detalles del primer caso de ese joven de 24 años de Pozuelo que ha pasado ya la noche en la Carlos III. Y a él se suma este segundo caso que se acaba de conocer ahora mismo en esta comparecencia que ha empezado hace unos minutos en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Enseguida ampliamos en el boletín informativo de las 10 de la mañana. Seguirá después el Lidl Valle con toda la actualidad y a la 1 y 3 minutos el partido de la 1. José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. ¿Bien? ¿Y tú?
Estupendamente. Pasando una mañana estupenda aquí en la radio.
Ya lo veo.
Claro que sí.
Y esperando el partido de esta noche, ¿no?
Eso, Javier, que va al partido hoy.
Va al partido.
Es noticia que no me dice Fernández Arriba, sí. Va a su abono hoy.
Abandona el entrenamiento de su vástago hoy.
Sí, 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 hoy le toca a su madre.
Hoy al niño de poderes. Hoy al niño le lleva la madre.
No, no, y además, a pesar de nada, ni coronavirus, no hay ningún tipo de problema.
Hay que ir al fútbol.
Tranquilidad y normalidad, y hay que ir al fútbol.
Al fútbol. Bocadillo y bota de vino no, porque no dejan entrar. Pero vamos, bocadillo.
Y a ver qué hacemos.
Voy a serte sincero, Juan Pablo.
Venga, pero ¿tú no lo eres todos los días?
Sí, hoy más.
Ah, vale.
Tengo un poco de susto.
¿Por qué?
No me fío.
¿De quién?
Yo tampoco.
No me fío.
¿De quién?
Del Madrid.
Oh.
Yo tampoco. No me fío.
Ya están poniéndose...
Lo siento. Hay razones, ¿eh? Hay razones
ya,
para...
Ya se están para poniendo la venda.
Lo siento, pero no me fío especialmente.
Le van a caer 5 al City, se están poniendo la venda.
Bueno, pues puede ser y ojalá... Tampoco me fiaba mucho la semana pasada y mira lo que pasó. O sea, que te quiero decir que
a
yo...
A Paletti, hombre.
¿Eh? O sea,
a
que
Paletti
tampoco...
siempre.
Pero me deja dudas el Madrid, me deja dudas. Creo que hace mucho daño la baja de Hazard arriba. Este es un partido en los que realmente ese tipo de jugadores son los que marcan las diferencias. Y esa falta de gol en momentos decisivos y esa vulnerabilidad defensiva en los últimos encuentros que antes se había desterrado, pues me deja dudas porque lo de hoy sí, lo de hoy es una cita de primer nivel. Claro, sabes, hoy los errores se pagan. Y esas son las dudas que tengo en este momento. No sé si Javier comparte conmigo este criterio o tú eres más optimista.
Lo que ocurre es que los jugadores en este tipo de partidos saben lo que se juegan.
Eso sí.
Y entonces ponen más, bastante más interés que en otros partidos. O sea,
sí, por pero ejemplo, yo no creo que, por ejemplo, el sábado no pusieran interés. Bueno, son problemas futbolísticos.
Bueno, por ejemplo, si Demi Suárez se da la vuelta... Seguro que Ramos le hubiera seguido si hubiera sido un partido de Champions, ¿no? Y no hubiera dado el pase que dio y nos empataron el partido. Yo creo que sí, que ponen más atención y más tensión y más intensidad porque es la Champions y es lo que tiene este torneo. Y sobre todo porque económicamente pues es muy relevante para la temporada del club y sobre todo para que le paguen a ellos sus dineros, ¿no?
Ahí estamos, que pues con el abono de Javier no da para tanto. Javier paga un buen abono, pero no da para
pagar
entera.
El sueldo de Hazard no.
Va para cuarto y mitad.
No, ya Javier está suelto, pero tanto no.
Cuarto y mitad nada más. Sí.
Pues esperemos que tengas razón y que mañana contemos un buen resultado. El partido empieza a las 9, lo contamos a las 9 menos 20 aquí en Onda Madrid en directo. Juegos florales ayer entre Zidane y Guardiola, lo habréis escuchado en la previa del partido.
¿Sí?
Elogios mutuos. Guardiola estuvo especialmente diplomático y elogioso con respecto al Real Madrid. En lo puramente deportivo, novedades, la duda es que van a saber quién va a suplir a Hazard. Eso solo lo sabe hasta ahora de la mañana Zidane. Bale parece el que tiene más papeletas. Eso porque Javier no tiene voto, claro, porque si no, Bale no entraba ni en el banco.
No, no, Javier, vamos, Javier le manda la mesa de Moncloa a esta con los independentistas.
No, yo sacaría a Lucas Vázquez.
Ahí estamos.
Ahí lo ves. Ahí. Pero veremos. Sí parece que Mendy va a entrar en la izquierda, porque hay que cerrar de verdad. Marcelo aporta arriba, pero atrás deja dudas.
Conviene poner un defensa, sí.
Cuatro centrocampistas creo que seguro, y más con la ausencia de Hazard. Casemiro, Valverde y Kroos creo que son fijos. Y el cuarto saldría entre Modric e Isco. Ya veremos por qué se decide finalmente Zidane para afrontar el partido. Llamamiento, por cierto.
Mientras que no se decida por los cinco y dejar a Benzema solo arriba. Pues
tampoco es descartable. Claro. Yo vuelvo a repetir, a mí no me gusta.
Tampoco sería mala solución,
A mí no me gusta ese sistema.
Esto va a doble partido.
Pues exacto, parece, son 180 minutos.
Me parece que te da posesión, pero poca profundidad. Sí. Y ha habido ya ejemplos, aquella Supercopa contra el Atlético y el último partido que tuvo que rectificar en casa al descanso. El City se entrena esta mañana. Fíjate tú cómo son las cosas, Juan Pablo.
Dime.
¿Dónde dirías que se entrena esta mañana el City?
Pues no lo sé.
Pues en el Metropolitano.
¡Hombre!
¡Hombre! Hoy y mañana por la mañana.
Qué gente más generosa somos los de Atlético.
¿Verdad que sí?
Podrían hacerlo en la Ciudad Deportiva.
Igual es un favor, por si le queréis fichar en el futuro.
No lo sé, pero oye, que viene esa gente, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde el Atlético? Qué da suerte.
Ha viajado Guardiola con 22 jugadores.
Mañana por la mañana también.
Sí, sí, también.
Qué gente más profesional,
Mañana por la mañana.
Se quedan aquí en Madrid a entrenar.
Y luego ya viajan.
Eso es.
Han viajado todos, por cierto, menos Sané, que está todavía renqueante. Sterling, que lleva un mes, casi tres semanas sin jugar, podría ser suplente de los españoles. Está claro que Rodri va a ser titular, es el comandante en el mediocampo. ¿Le echas de menos o...?
Sí.
Sí.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Haya sido sincero. Porque le podía haber salido la vena hincha y hecho ¡no!
No, sí, no. Sí, yo lo echo de menos, porque es un futbolista excelente. Por eso van a entrenar al Metropolitano.
Exactamente. Ahí estará su salsa.
Yo conozco el vestuario.
¿En el City corre para atrás o no?
No, pero no le va bien al City este año. No le va bien.
Bueno, en la Liga desde luego no. Están a 22 puntos del Liverpool.
Por eso.
David Silva, veremos si es titular o no. Además sale de un golpe en el penúltimo partido. Y esta noche también Olympique de Lyon-Juventus. Es la otra eliminatoria, también a las 9 de la noche. Anoche el Barça empató en Nápoles 1-1. ¡Oh, qué primera parte, Qué primera parte.
Qué rollo de
un
partido.
Sonífero potentísimo. Se conocen pocos con este vigor. Te pones eso y duermes inmediatamente y te despiertas esta mañana como una malva.
Lo que hice yo, me puse el...
Claro. Y como que, bueno, ¿qué aguantaste? ¿10 minutos?
A dormir, sí.
No me extraña.
No, yo me cambié al...
En el pase 456 plegaste, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí.
Yo he dormido muy bien.
Era un partido de balonmano, me cambié al Chelsea-Bayern de Múnich.
Que fuera un partido de fútbol ya, ¿no?
Era uno de fútbol.
Y era un partido
de 3-0 le metió el Bayern. Tú.
Empate a uno final, eso sí. Y los jugadores tirándole pullitas a la directiva con toda la razón por la plantilla súper corta que tienen. Y 0-3,
otros que tienen que ir a la mesa de Moncloa, los del Barça también. Sí.
Y 0-3 del Bayern al Chelsea en Londres. Y hoy estaremos con Guido Carrillo en Leganés. Leganés a la vez el próximo fin de semana. El pasado fin de semana contra el Celta, por primera vez esta temporada, Juan Pablo, vi miedo y preocupación en un partido de fútbol. El descenso aprieta para todos ya,
Que a la 1:03 te escuchamos con interés, José María, el turno del partido de la 1.
Hasta luego.
Ramón Pérez Maura, te seguimos leyendo y escuchando. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Buen día, Ramón. Adiós, Carlos Sánchez. Adiós, te digo, buenas. Álvaro Nieto.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros, financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días.
El tiempo.
Pues mira, hoy tenemos temperaturas más bajas en las horas centrales del día. Hoy va a ser el día más fresquito, por denominarlo así.
Lo he notado
así.
Esta mañana.
¿Sí?
Soplaba el viento.
Es que tenemos viento de componente norte. Ayer también lo teníamos, hoy frío, va a seguir soplando. Es viento frío, de componente, claro, frío. Viento de componente norte, siempre es frío, porque llega del norte de verdad. Así que bueno, hoy, temperatura máxima de 14 grados. Hoy, el cielo más despejado que ayer, aunque podemos ver alguna nube decorativa. Y a partir de mañana, la tendencia del termómetro es a ascender en las horas centrales del día y parece que la estabilidad se puede romper. De cara al fin de semana, se va a animar la atmósfera y puede llegar precipitación.
Pues nada.
Que es la que esperamos, que llegue, que necesitamos que llueva.
Que tiene que llover.
Y que bajen las temperaturas y que caiga un poquito de nieve, ¿por qué no? Que estamos en invierno, ¿no? Que no estamos en verano.
Seguimos en Telemadrid, Elena Miñambres.
Gracias, chao.
Hola, Nieves Ortiz.
Pues mira, aquí he caído la nieve, ¿no?
Pues eso, aquí en estás. El estudio. Nieves, aquí está Nieves, que les va a acompañar a ustedes hasta la una con toda la información en esta mañana en Onda Madrid. Nieves, que vaya bien.
Gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida, a la última hora, con los servicios informativos de Onda Madrid. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid. Aquí están ya.